Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía. COPE Extremadura.
Estar informado.
Son las 2 y casi 49 minutos de la tarde. Se han cumplido en este preciso momento. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Fabián Vázquez y estás escuchando COPE Extremadura. Es jueves 19 de septiembre. Tras la última sesión de control al gobierno y tras conocer que el próximo lunes se disuelven las Cortes Generales para volver a las urnas el próximo 10 de noviembre, hay que analizar las consecuencias de lo que supone para nuestro país y para nuestra región. No solo por los 140 millones de euros de dinero público que van a costar esas nuevas elecciones generales, de tus impuestos y de los míos, sino también por las cosas que se quedan en el tintero. Por ejemplo, las inversiones en infraestructuras, en asuntos tan importantes y que tanta falta nos hacen como el tren. ¿Qué pasa también con la revalorización de las pensiones? Porque si no se articula un mecanismo, el año que viene volverán a subir apenas un 0,25. ¿O qué pasa, por ejemplo, con la subida del sueldo de los funcionarios, que debía ser de un 2% mensual y de un 1% extra si mejoraba la economía nacional? Algo de lo que están pendientes 90.000 empleados públicos en nuestra comunidad autónoma. Por eso, los agentes sociales califican como muy negativa este adelanto de las elecciones generales con consecuencias para sectores importantes en nuestra región. Es el caso de la denuncia de CESIF, el sindicato mayoritario en el sector público, que creen que es necesario que se articulen mecanismos para solucionar estos asuntos porque los ciudadanos no debemos pagar los platos rotos de la falta de voluntad política para llegar a un acuerdo. Benito Román, presidente de CESIF Extremadura, en declaraciones a COPE.
Los trabajadores y los empleados públicos en particular no podemos volver a ser los Paganini de este desconcierto político que estamos viviendo en la actualidad. De ahí que desde CESIF, sea cual sea el color político que gobierne a partir del día 10 de noviembre, exigiremos que se busquen las soluciones normativas necesarias para garantizar los incrementos salariales pactados para el 2020.
También recuerdan que existen otros asuntos importantes firmados a nivel nacional por CESIF, UGT y Comisiones Obreras, como por ejemplo la recuperación de la carrera profesional, el calendario de oposiciones o medidas para conciliar la vida familiar y laboral. Y más cosas pendientes relacionadas con las inversiones que necesitamos y que tendremos que seguir esperando. ¿Qué pasa con los hospitales que están pendientes por hacer en nuestra tierra, como por ejemplo el de Don Benito Villanueva? El presidente de la Diputación de Badajoz y alcalde villanovense, Miguel Ángel Gallardo, ha reconocido que el nuevo hospital no puede hacerse con fondos propios de la Junta de Extremadura. Pese a que asegura que el compromiso de Fernández Vara y de su gobierno están con este centro, se muestra así de reivindicativo con la situación del actual hospital comarcal.
Yo he sido siempre reivindicativo con el hospital y lo voy a seguir siendo, porque antes que político soy ciudadana, y como ciudadano le puedo garantizar que me avergüenza que tengamos una infraestructura sanitaria en las condiciones que tenemos, y voy a trabajar para que en esta legislatura se revierta esa situación.
Pues estaremos analizando durante los próximos días qué supone ese adelanto electoral, y no solo por esos 140 millones de euros, repito, de dinero público que se van a gastar el 10 de noviembre. Por lo demás, fue una de las imágenes del verano y provocada por la terrible sequía que padecemos, la aparición del dolmen de Guadalperal en la localidad cacereña de Peraleda de la Mata, que debido a la ausencia de lluvias y a varios desembalses ha quedado al descubierto en el entorno del pantano de Valdecañas. Los expertos consideran que mover ese dolmen, compuesto por 140 piezas de gran valor histórico, provocaría daños irreversibles, por lo que el Ministerio de Cultura ha decidido no moverlo de su lugar, pese a las peticiones que realizaban los vecinos de la zona, como por ejemplo Ángel Castaño, presidente de Raíces de Peraleda, en declaraciones en Herrera en COPE.
Y lo ponemos también a la orilla del pantano, lo hacemos visitable, pues vamos añadiendo elementos, que aquí en esta zona hay muchas cosas visitables, pero es cuestión de promocionarlas, y esto puede ayudar un poco a reactivar la economía en ese sentido, que falta hace, ¿no?, en la España rural. Iniciativas que puedan ayudar a promover un poco el desarrollo económico también, además de cultural, histórico y todo lo que quieras.
Ministerio y Junta de Extremadura han creado un grupo de trabajo, dicen, para la recuperación del monumento, pero si nada lo remedia, se volverá a perder bajo las aguas, aunque estará protegido, dicen los expertos, con sacos de arena. Por cierto, sobre la sequía, la Junta de Extremadura está articulando medidas extraordinarias ante esta situación. El gobierno extremeño va a permitir el pastoreo en tierras de barbecho, consideradas superficies de interés ecológico, para paliar los efectos de la sequía en el marco del pago verde de la campaña de 2019, una práctica no permitida de manera ordinaria para el cobro de estas ayudas europeas de la PAC. Y es que para las ayudas de la política agraria comunitaria, en las tierras en barbecho no hay producción agrícola, pero esta medida es, como decimos, de carácter extraordinario, según ha publicado hoy el Diario Oficial de Extremadura.
El deporte en COPE Extremadura, patrocinado por estaciones de servicio Iberdoex. Reposta Extremadura.
Deportes.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Se está disputando entre semana jornada de fútbol en la Liga Smartbank y hoy juega la Extremadura, José del Pozo.
Jornada intersemanal para la Liga Smartbank, donde el Extremadura volverá a jugar fuera de casa, en un feudo complicado pero que está en horas bajas. El equipo de Manuel visita al Oviedo. Extremeños y asturianos no saben lo que es ganar esta temporada y se medirán en un duelo de necesitados hoy jueves a las 7 de la tarde en el Tartiere. El técnico gallego hará cambios en el 11 con respecto a los últimos partidos. Rocha podría entrar en el equipo titular, al igual que puede haber algún cambio en la zona defensiva. El Oviedo estrenará técnico Javier Rozada, que pierde por sanción a Oben y Sergio Tejera. Dos ex se van a medir a la Extremadura, Lolo González y Ortuño. Este último dedicó unas palabras emocionantes a Manuel y es el máximo artillero de los asturianos, con 3 de las 5 dianas que lleva el equipo.
Extremadura es nuestro inicio y nuestro ser. Por eso nos sentimos muy orgullosos de ser extremeños. Reposta en Iberdoex. Reposta Extremadura.
En las carreteras no hay incidentes ni problemas circulatorios a estas horas, pero seguimos pendientes del estado de salud de un motorista de 42 años que en las últimas horas se salía de la carretera provincial que une las localidades de Navalmoral de la Mata y Millanes, en la provincia de Cáceres. El último parte médico señala que se encuentra en la UCI pendiente de evolución. Fue trasladado en estado crítico al Hospital Universitario de Cáceres. Y en cuanto al tiempo, luce el sol, se esperan nubes de evolución a lo largo de la tarde, eso sí, van a ser poco activas. En cuanto a las temperaturas, hoy máximas entre 29 y 30 grados, similares a las de ayer. Esto en la recta final del verano, que en Extremadura ha sido el más fresco desde la década de los 80, según datos obtenidos por el Centro Territorial de la EMET. Su director, Marcelino Núñez, ha anunciado, sin embargo, que el otoño que llega el próximo día 23 será más cálido y sin datos positivos en cuanto a lluvia.
Hablando en plata, no vemos el final del periodo seco. Como mucho se quedará normal, ojalá se quede normal, que lo normal significa cerca de 200 litros, ¿no? Si se cumple eso, bueno, primer paso hemos dado.
COPE Extremadura. Estar informado.
Y atención a estos datos. Más de 1.600 monterías, 24.000 jabalíes y 38.000 ciervos abatidos. Un descenso del 37% en la captura de liebre y del 20% en el conejo en la provincia de Badajoz. Son algunos de los datos que arroja el informe anual 17-18 de la situación de la caza en Extremadura de la Federación Extremeña. Detalles, COPE Cáceres, Miriam Rodríguez.
El sector, que sigue generando anualmente una media de 385 millones de euros, se enfrenta a tres retos fundamentales: el relevo generacional, la incorporación de la mujer y la recuperación de la caza menor. Así lo ha destacado el presidente de FedEx Caza durante la presentación de este informe, el tercero que elaboran José María Gallardo.
En la provincia de Badajoz, en los últimos 6 años, se han reducido las capturas de conejo en más de un 75%, y en Cáceres, por segundo año consecutivo, se abaten más ciervos que conejos. Que el sector de la caza en Extremadura atraviesa un momento muy delicado, con graves problemas en la fauna menor, con la creciente presión animalista y ecologista ante la administración, pero somos optimistas.
En la temporada pasada se expedieron 2.614 licencias menos que el año anterior, aunque las vigentes aumentaron en 971.
Y seguimos en el campo, porque la Unión denunciará ante a la Junta de Extremadura y a Confederación Hidrográfica del Guadiana ante la Comisión Europea por el daño ambiental y en los cultivos ante la actitud de ambas instituciones en el control del camalote en el río Guadiana. La califican de negligente. Aseguran que, según los datos de Confederación, la operación de retirar el camalote ha costado alrededor de 32 millones de euros, pero varios kilómetros de cuenca entre Mérida y Don Benito se encuentran infectados por esta planta. Escuchamos a Luis Cortés.
Que curiosamente estaban limpias hace un par de años, pero por dejadez y desidia tanto de la Junta de Extremadura como de Confederación, se ha vuelto a infectar. Infección que está causando la muerte del río y que está causando perjuicios importantísimos en la agricultura extremeña.
Y en política, Ciudadanos Extremadura quiere que se evalúe en qué se gasta el dinero público que maneja la Junta. Por eso propone que la AIREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, estudie en qué se invierten los fondos públicos en 5 áreas concretas: en políticas activas de empleo, en subvenciones, en becas y universidad, y también en transferencias en valor a medios de comunicación. David Salazar, portavoz adjunto.
Creo que nuestra región actualmente, y con todos los indicadores que tienen, que no voy a repetir, no estamos para desperdiciar dinero, no estamos para que se devuelvan fondos, ni mucho menos. Creo que es fundamental, entonces tenemos que tener las herramientas necesarias para poder desarrollar esas políticas, para que los pocos recursos que tenemos estén lo mejor usados posible.
Y en previsiones, hoy es un día de celebración en la comarca de la Siberia. A las 6:30 de esta tarde, en la Plaza de España de Herrera del Duque, se celebra el acto de la declaración de la Siberia como reserva de la biosfera por la UNESCO. Es la tercera distinción que recibe Extremadura en cuanto a reservas de la biosfera, tras Monfragüe y el Tajo Internacional. Pues con esta cita llegamos casi a las 3. Puedes seguir informado en nuestras redes sociales y también en cope.es. Continúa la información en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.